por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate.
Mentalízate.
Sintonizando tu salud mental.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Mi nombre es Daniela Garzón y como siempre nos acompañan Estefanía Salgado, María Fernanda Guzmán y el coordinador del proyecto Mentalízate, John Pedraza. Bueno, y como siempre queremos agradecerles por todo el apoyo y la sintonía con el proyecto de Mentalízate. Igualmente les recordamos que pueden volver a escuchar todos los programas que se han perdido en nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida nuevamente y a continuación el docente John Pedraza nos va a presentar a los invitados del día de hoy.
Bueno, sí, Daniela, hoy tenemos unos invitados muy especiales como siempre aquí en Mentalízate, dos profesores de acá de nuestro Centro Regional Soacha del programa de psicología. Porque lo que nos une hoy en el programa es la investigación. Entonces, para ello traemos a dos personas que tienen un alto bagaje en formación y en experiencia en investigación. Nos acompaña hoy Ana María González. Ana María es psicóloga, también es magíster con énfasis en investigación, precisamente. Dicta acá en el programa, en el área de campos aplicados, asesora trabajos de investigación de pregrado y también nos colabora como jurado en la evaluación de proyectos de trabajo de grado. También nos acompaña el profesor Carlos Wilches. Él es psicólogo de la Universidad Nacional, también es magíster de la misma universidad en neurociencia, si no estoy mal, neurociencia.
Sí.
Y actualmente, pues obviamente, además de ser el coordinador del área de opción de grado, él es director del Laboratorio de Ciencia Cognitiva, que es obviamente uno de nuestros proyectos bandera en el programa de psicología. Entonces, bienvenidos a los dos y gracias por acompañarnos.
Gracias, John, muy amable por la invitación.
Gracias, John, nuevamente.
Bueno, y con la presentación de nuestros invitados del día de hoy, le damos la bienvenida a un nuevo Mentalízate. Buenas tardes a todos. Bueno, les recordamos entonces que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Mentalízate-bajo y en Facebook como Mentalízate Psicología. Además, pues queremos que participen a través del hashtag del día, el cual es la investigación a tu alcance.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. El día de hoy traemos un tema supremamente interesante como es la investigación. Y no por el hecho de que la investigación sea algo académico, sino que es algo inherente al ser humano. Pues desde mucho tiempo nos hemos motivado por el saber el porqué de las cosas y el funcionamiento de todo. Y esto ha llevado que como seres humanos o como individuos evolucionemos. Es por esto que el día de hoy pues hablamos de la investigación y la primera pregunta orientadora es ¿cuál es la importancia de la investigación en Colombia? Para esto Mafe nos va a traer como unos datos que tenemos de Colciencias y pues así mismo pues ya ustedes la van respondiendo.
Bueno, pues respecto a los datos encontrados de la parte de Colciencias, podemos ver que ellos tienen como tres enfoques principales pues para la parte de investigación, el cual es pues programas a través de la educación para la investigación, en donde se apoya la financiación a investigadores a través de pues el financiamiento de maestrías o también pues doctorados. Por otra parte se encuentra pues ya como tal el pilar de investigación que está enfocado en promover la generación de conocimientos y fortalecer las capacidades de investigación, así como también pues está la parte como fundamental que es como una mentalidad y cultura científica. Entonces a través de esa se quiere como promover toda la gestión para que se pueda realizar como una construcción en general para la educación a través de la investigación. Entonces pues se enfoca más que todo en eso, pero también es importante hablar de la inversión pues que se tiene para investigación. Respecto a eso pues el presupuesto que dice Colciencias que se lanzó en 2017 fue de 359 mil millones de pesos en relación pues a diferencia de 2016, y allí lo que se buscó fue pues encontrar también presupuesto puntualmente para el funcionamiento, la inversión y también pues para poder medir los grupos de investigación y los investigadores como tal. A partir de eso pues también en nuestra página pueden encontrar, nosotros lanzamos una publicación en la cual pueden encontrar una nueva plataforma que lanzó Colciencias, donde se pueden consultar todas las estadísticas, datos respecto a grupos de investigación y como tal todo lo que gira en torno a la investigación desde la parte de Colciencia, que antes no estaba abierto al público, y ahora sí se pueden encontrar estos datos para los diferentes pues accesos que se necesiten. Bueno, entonces retomando con la pregunta que es ¿cuál es la importancia de la investigación en Colombia? Quisiéramos saber que los expertos, por favor, nos explicaran un poco desde su panorama como investigadores, ¿cómo lo consideran importante pues para también el desarrollo del país?
Bueno, la investigación le da visibilidad al país principalmente y pues sirve en muchos aspectos pues para comprender muchas situaciones, por ejemplo en lo social pues nos da una explicación más clara de los fenómenos sociales que ocurren. Actualmente pues, pues hay un presupuesto, como tú lo dijiste María Fernanda, que está orientado a generar proyectos. Digamos que ese porcentaje, la menor parte va para proyectos sociales o para pues áreas de ciencias humanas, y hay algunos otros para tecnología, y sin embargo pues falta, ¿sí? O sea, si uno se compara con países como Brasil, por ejemplo, que a nivel de Latinoamérica puntúan en investigación, pues todavía nos falta un poco para llegar allí, pero pues la investigación es súper importante, debería ser, digamos, el eje prioritario de los gobiernos, del gobierno en general, pero pues se ve un poco opacado, digamos, por presupuestos que se ven orientados como a otras cosas, ¿no?
Bueno, principalmente yo creo que son tres puntos que están ligados continuamente y tiene una causalidad circular todo el tiempo, y principalmente giran alrededor tanto de las políticas públicas que permiten desarrollar investigación a nivel público y a nivel privado. Dos, el incentivo individual que existe por parte de las personas que les interesa hacer investigación. Y tres, que no existe una cultura para generar investigadores. Entonces, viendo por ejemplo que para el 2018 menos del 1% del PIB estaba dirigido a ciencia y tecnología, pues nos damos cuenta que no hay un tipo como de pensamiento donde la tecnología sea, y el desarrollo tecnológico y científico del saber sea una prioridad para el sistema gubernamental. O sea, consideran que el desarrollo de conocimiento en ningún momento va a generar dinero para el desarrollo estatal. Entonces ya es un problema grandísimo. Claramente esto va a influenciar en el segundo punto, y es que los investigadores o las personas que nos interesa la investigación pues dicen con qué plata vamos a investigar, con qué recursos, a qué convocatorias van a estar plenamente reducidas, y por supuesto hay que optar por otro tipo de cosas o por otro tipo de situaciones, que es tener otros trabajos alternos, etcétera, y no poder dedicarse 100% a la investigación. Y de eso mismo pues uno también limitarse con los recursos, no solamente tanto económicos, sino también de lo humano, y es que no a muchos estudiantes les gusta la educación, la investigación, y eso ¿de qué responde? Pues que desde el colegio, desde la universidad, muchos están dirigidos simplemente como al hacer y no al saber. Entonces se pierde como ese incentivo de querer leer, de querer escribir, que es lo más importante. No sabemos escribir. Y desde ahí entonces es como que gira una cosa alrededor de la otra. Entonces como no escribimos, entonces no hay investigadores, y como no hay investigadores, entonces no hay plata para ello. ¿Sí? Sí,
sin lugar a dudas es un tema estructural, es decir, no es un tema que sea inherente a una solo engranaje de toda la rueda, sino que literalmente yo veo que hay un tema que en Colombia pasa, y es que se volvió una lucha, es decir, una lucha a investigar, es decir, el investigador está literalmente a diario luchando con la optimización de los escasos recursos que le hayan destinado, está luchando con elementos administrativos y burocráticos que se atraviesan en toda la gestión de la investigación para poder llegar a ser publicado. Es una lucha para que sus artículos y su producción sea indexado o valorada por una serie de instancias que validen que el conocimiento que está produciendo realmente funciona o no funciona. Y esto, pues obviamente viene en una cadena con una entidad politizada, burocratizada, que desafortunadamente funciona a los intereses, como tú decías, del gobierno de turno, pero que dentro de sí mismo destina ciertos recursos a cosas. Por ejemplo, la formación tecnológica ahorita tiene un amplio margen de recursos, contrario a la producción científica que se da desde las áreas profesionales y donde se busca la innovación y demás, ¿no? Entonces, son muchos elementos, pero yo creo y estoy de acuerdo contigo, Carlos, que se parte desde la formación inicial del estudiante, como desde su formación del ser, del saber y del hacer. Entonces, como estamos tan pragmatizados, es decir, tienes que aprender a hacer determinadas cosas para que encuentres un escenario laboral donde puedas aplicar esas cosas que aprendiste, se está perdiendo la actividad del pensar, está quedando relegada a un segundo plano.
Muy bien, y acotando de pronto a eso, uno también tiene que mirar que hay instancias donde, y que responde precisamente al gobierno de turno, donde se garantiza es que la formación técnica y tecnológica esté dirigida es como al hacer, sin la necesidad de que haya investigaciones a eso. Y lo que uno debería tener en cuenta es que todos deberíamos estar formados en la capacitación técnica, ¿sí? O sea, en la utilización de bases de datos, en la utilización de un computador, etcétera, para poder desarrollar investigación básica, ¿sí? Y que tenga mucho más altos estándares a nivel profesional. O sea, hay que tener todos tenemos que tener un conocimiento técnico y al mismo tiempo poder generar conocimiento novedoso, ¿sí? Pero entonces esa visión de pronto de limitar, no, usted quiere hacer y usted quiere es como saber, es muy clara en estos últimos gobiernos, ¿sí? Pero lo que hay que proporcionar es una visión donde la capacidad de hacer esté ligada también a la capacidad de saber.
De saber. ¿Sí? No sé si comparten conmigo el hecho de que precisamente el haber desligado esos elementos hace que se pierde el interés, es decir, no hay interés porque pues es como se lucha tanto, yo tengo temor de entrar a esos escenarios de la investigación precisamente por eso, y entonces hay un tema donde esta lucha diaria también da miedo, da incertidumbre, pues no solamente para los investigadores que ya estamos en el campo formados para esto supuestamente y llevando a cabo proyectos, sino para el estudiante que está en plena formación. Nos adherimos entonces ya no a escenarios de nuestro propio contexto, sino nos adherimos a lo que se está investigando en otras partes, porque acá pues el desarrollo está bastante limitado.
También es el hecho de que la investigación pareciera que no está al alcance de todos, como es el numeral del día, ¿no? Uh-huh. Pensamos que los que investigan son como los que están allá, los que estudian, los que hacen, y no nos damos cuenta de que todos deberíamos investigar porque pues es la evolución para todos, ¿no? Entonces es necesario que entendamos que la investigación no solamente es para unos cuantos, sino que todos debemos investigar.
O sea, el numeral de hoy es
la investigación al alcance de todos.
La investigación al alcance de todos. Uh-huh. Precisamente este es un elemento para llevar la investigación a todos los niveles y que de pronto rescatemos varias cosas que podamos hacer.
Bueno, ya con una perspectiva bastante amplia sobre los datos y las principales características de la actual del actual estado de la investigación aquí en Colombia, nos vamos con nuestra franja musical con The Weeknd, con Can't Feel My Face.
En Mentalízate, la música nos conecta.
She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. No, she told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never.
space when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you.
Escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, regresamos en Mentalízate, sintonizando tu salud mental, con el segundo bloque del programa del día de hoy, y este va enfocado al interés de los estudiantes, y para eso va la siguiente pregunta. Desde su experiencia como docentes y en el ámbito académico, ¿creen que a los estudiantes les interesa o no les interesa mucho la investigación?
Como todas las profesiones, tienen varios campos, digamos, en los que se puede desempeñar un estudiante. Digamos, en la misma medida, el porcentaje es, pues, digamos, parcializado, ¿sí? Hay unas personas que están interesadas, porque digamos que la concepción, desde lo que yo conozco como docente, es que el estudiante piensa que la investigación es muy difícil de llevar a cabo, pero lo hablábamos justamente con Estefanía ahorita en el corte, y es que la investigación se hace todos los días, por ejemplo, en nuestra profesión, en nuestras aulas de clases, ¿sí? Es como una actividad que ejercemos cuando hacemos un trabajo final, cuando hacemos cualquier ejercicio, necesariamente estamos, pues, haciendo investigación. Entonces, pues, se debe incentivar un poco, digamos, desde el programa la investigación, pero pues sí, hay estudiantes que les interesa.
Bueno, yo también opino que desde la parte de como la experiencia de uno como estudiante, es el hecho de que desde que entramos no hay como una materia que esté dirigida a la investigación. O sea, sabemos que hay proyectos de investigación que se debe hacer, pero ni siquiera nos entendemos que lo que hablamos es que los proyectos en sí son una investigación. El resultado que damos es algo que va a servir para futuras o posibles investigaciones. Entonces, si hubiera como una mayor motivación por parte de la universidad y de las diferentes entes, pues nosotros nos potenciaríamos más a investigar.
Pues es que ahí yo creo que hay algo, digamos, mira que tú lo ves desde la experiencia como estudiante, pero finalmente las universidades tienen el compromiso de fomentar la investigación y lo hacen, es decir, en sus pensums aparecen elementos de investigación a lo largo de diversas carreras, es decir, vemos metodologías, vemos introducciones a la investigación y demás. Yo pienso que entonces no tiene que ver con que yo como estudiante conozca o no conozca, sino tiene que ver con la distancia que me colocan a mí entre ese elemento y mi ejercicio como estudiante.
Pero
entonces, cuando yo creo que precisamente hay un evento ahí, es que eso lo veamos como una materia, es decir, como que
exacto,
vemos
como
una
un
materia.
Evento separado, que eso es a lo que voy. Exacto. Sí, hay una, los currículums, digamos, en las universidades tienen las materias de investigación, sin embargo, los estudiantes lo ven de manera muy aislada, ¿sí? O sea, no saben para qué eso, no saben cómo, por qué les dan esa
materia. Y pasa con otros elementos, uh-huh. O sea, no solo con las materias de investigación, sino con diversas materias que, como las vemos separadas, entonces nos cuesta hacer ese puente, incluso nos incluimos aquí como docentes en la responsabilidad que tenemos de poder elaborar los puentes necesarios para que el estudiante integre estos elementos en el diario.
Pero
además de eso también pues quería hacer como énfasis en la parte como una experiencia de estudiante, es respecto a que a veces se colocan proyectos de aula y se pues se forma como de una manera como aislada respecto a las otras materias, entonces a veces como que también cae el error, o sea es como un error de parte y parte tanto del estudiante como del docente, porque posiblemente se podría hacer como una incorporación integral de las materias y poder como llevar ese proceso a lo largo de toda la carrera para poderlo como hacer más integral y así se hace como más enriquecedor también el proceso de formación del proyecto, entonces a veces como que también se cae en el error del estudiante en no seguir esa línea o poder como construir y también como indagar un poco más de cómo poder interrelacionar las diferentes materias y simplemente se enfoca a que es un proyecto para este semestre y se deja de lado, entonces eso creo que también es como una falencia también parte del estudiante y de pronto del docente en la orientación para poder gestionar mayor la investigación en ese tema determinado.
De pronto para finalizar ahí como y concretar como ese tipo de ideas que ustedes están planteando, yo creo que todo se basa principalmente es en el deseo y la pasión de investigar. Ustedes de una manera muy acertada dicen, bueno, hay que generar como unos bloques, unas materias que permitan generar una estructura que genere investigación, una estructura de hipótesis, de preguntas, de objetivos, que muchas veces es lo que, por lo cual es, a muchas personas no les gusta investigar, ¿sí? Pero creo que principalmente desde la experiencia propia, el 90% del éxito de la investigación se da por la pasión, ¿sí? De decir, oiga, a mí me interesa como tal cosa, a mí me interesa mirar tal otra. Entonces muchas veces yo creo que como profesores erramos en colocar cierto tipo de temas que tal vez al estudiante ni siquiera le interesa, ¿sí? Y lo que uno debería es decir, oiga, ¿qué quieres? Mira que no todo está dicho. La vez pasada me decía, no, profe, es que yo quiero trabajar un tema raro porque es que de todo ya se sabe. Yo le digo, hay todo, de todo todavía no se sabe nada, ¿sí? Sabemos el 1% de cada cosita. Entonces hay mucho tema y si usted le tiene esa pasión, lo único que le falta es el 10%. ¿Y cuál sería ese 10%? Citando a unos profesores que me metió en ese tema de la investigación, Jaime Yáñez, es disciplina. ¿Y qué es esa disciplina? Pues darle la estructura, lea de esta manera, haga esta rejilla, analicemos de esta manera, hagamos tal cosa, ¿sí? Creo que esa sería la mejor forma donde no solamente los estudiantes, sino las personas en general se pueden dar cuenta que cualquier tipo de pregunta que tienen puede llegar a ser un proyecto de investigación. Eso de decir que uy, hablemos acá con un tinto, no sé qué, ¿sí? Y decirles a otras personas, yo me siento afortunado como investigador de decir, eso que ustedes de pronto a veces se sientan a hablar con un tinto, yo trato de entenderlo a profundidad y vivo de eso, ¿sí? Y gozo vivir de eso. Ahí es donde la gente tiene que dar cuenta que también puede ser una forma de vida. Muchos estudiantes que quieren hacer prácticas me dicen, profe, con todo respeto, pero sí hay futuro, sí, yo puedo hacer investigación, no sé qué. Digo, claro que sí, pero mira que eso depende de una cosa y es eso, que estés apasionado y abrir campos. Solamente los pequeños que estamos haciendo y citando lo que decía el profe John ahorita, es una lucha constante, pero entre más vayamos en esa lucha es mucho más fácil poder visualizar la investigación.
Bueno, así mismo también es importante el hecho de que los estudiantes son como, vemos 7 materias y de las 7 materias son 7 proyectos, entonces a la final tú no sabes en qué materia responder y si realmente, y ni siquiera lo estás haciendo por el gusto de investigar, sino es porque te toca y quieres responder en cuanto a eso. Entonces también sería como lo que decía Mafe, si hubiera un proyecto integral, o sea, un trabajo integral entre todas las materias, un solo proyecto durante toda la carrera, pues uno investigaría y sería del tema que uno quisiera y sería mucho más fácil.
Yo tengo una pregunta específica para el profe Carlos y es, ¿cómo hacer que un proyecto como el que tú emprendes, el del Laboratorio de Ciencia Cognitiva, sea algo exitoso? ¿Cómo hacer que los estudiantes se involucren en un tema? Porque pues tengo entendido que tú le das la libertad, como lo mencionabas, de bueno, va a venir a investigar, puedes investigar lo que yo quiera, si te apoyas en mí. ¿Cómo hacer que un proyecto de esto sea exitoso?
Bueno, yo acá de una vez puedo aprovechar como para decir cuál es el proceso, o más adelante hablamos de eso.
Más adelante.
Listo. Hay dos formas, ¿sí? Yo como cualquier otro tipo de investigador tenemos unas gafas, ¿no? Una visión del mundo de la ciencia. Y entonces yo siempre le presento a cualquier tipo de estudiante que que me presente una idea, cualquier idea. Y eso es lo que trato de presentar por lo menos en las clases. En las clases son temas muy particulares, son tremendamente sencillos, por lo menos dentro de lo que tiene que ver en el programa. Pero le digo, mire que todavía hay por preguntarse este tipo de cosas. Mire que la naturaleza de las cosas puede ser muy diferente a la que usted normalmente lo ha visto. Si usted tiene alguna pregunta, hágala. Y después de que haga esa pregunta, miremos qué se ha hecho sobre el tema. Y vuélvase experto en el tema. Creo que esa es mi frase en el laboratorio, es vuélvase usted experto en el tema, ¿sí? Y yo con todo orgullo puedo decir que, por ejemplo, aquí está Estefanía con otros estudiantes, Tania, Steven, Aura, todos mis estudiantes, Laura, Jessica. Yo estoy completamente orgulloso porque ellos son expertos en su tema. Y ellos se pueden parar frente a muchachos de otras universidades y frente a expertos y saben de autores, saben de personas. Y eso, hay una cosa que no lo puede dar el qué hacer, digamos, como en la práctica, ni el qué hacer de la por una cuestión monetaria, sino es el hecho como decir, oiga, qué chévere que él sabe, ¿sí? Qué chévere que ya me puedo parar a hablar con una persona que sabe el tema y tengo argumentos, tengo conocimiento, me encanta saber eso. Entonces, no sé si realmente tengo bastantes expectativas con el laboratorio y te agradezco mucho que hayas dicho que era un proyecto exitoso. Pero creo que la base del éxito aquí es que cada muchacho también tenga una pregunta, que se vuelva experta en ella, ¿sí? Y que trate de ser apasionado por eso que lo mueve.
Bueno, y yo creo que ahorita lo hablábamos aquí detrás de micrófonos, un tema importante al que se ve enfrentada la investigación aquí en Colombia, y es a qué retos se enfrenta el nuevo presidente a nivel investigativo aquí en Colombia. Me gustaría que nos brindaran un poco su perspectiva y su opinión al respecto.
Pues justamente como lo hablábamos en la primera pregunta, una cosa es que el gobierno le dé la importancia que merece, la relevancia, y que asimismo apoye pues con recursos la investigación. Eso sería pues un primer punto. Y lo segundo pues es el tipo de investigaciones que se hacen, ¿no? O sea, necesariamente como parece que hoy en día el mundo investigativo también tiene algunos problemas dentro, porque parece que la investigación que se plantea ahora simplemente es replicar los resultados anteriores del otro y del otro, y parece que la ciencia no dijese nada. Entonces eso también hay que repensárselo como sociedad, como comunidad investigativa.
Además que, complementando lo que tú dices, es muy irónico que a veces la gente le pregunte a uno, ¿y eso para qué sirve? ¿Sí? La ciencia básica, ¿sí?, también tiene un lugar tremendamente importante dentro del desarrollo del conocimiento y dentro de los saberes. Entonces, hacer entender también al gobierno de entrante, ¿sí?, que la ciencia básica es la que permite que haya cualquier tipo, claro, de sí, investigaciones, cualquier tipo de proyectos, cualquier tipo de aplicabilidad.
Es el pilar.
Y hay que hacerlo a partir de la ciencia básica, ¿sí? También uno tiene que ser consciente, y es que la cantidad de dinero que se le puede invertir a la ciencia también tiene que tener un rol aplicado, ¿sí? Y precisamente respondiendo también a la filosofía acá del Uniminuto, es la praxeología. Pero entonces, ¿dónde entra la praxeología? El hecho de poder hacer ciencia básica que corresponda directamente a demandas de nuestro entorno actual, ¿sí? Uno puede estar ahorita trabajando con emociones, puede estar trabajando con percepción, etcétera, pero uno puede darse cuenta que de fondo el entendimiento de ese tipo de cosas puede solucionar problemáticas que se viven actualmente en la comunidad, en la ciudad o en el país. Además que el nuevo gobernador lo que debería tener en cuenta principalmente es que el conocimiento es para todos. El conocimiento debe ser de acceso libre. Por eso, no sé, querer privatizar algún tipo de páginas, ¿sí? Como se ha escuchado.
Se ve en el ambiente investigativo. Sí, o sea que sí.
O querer simplemente como que el privilegio de que uno tenga cierto tipo de dinero, o tanto dinero como para acceder a cierto tipo de educación buena, ¿sí? Eso es también limitante. Una cosa que me pareció muy particular cuando yo estudiaba en la Nacional, bueno, cuando estaba en la Nacional como de pregrado, era que muchos de los estudiantes que pasaban eran de colegios privados, ¿sí?, de estrato medio alto. ¿Y por qué? Porque tenían la habilidad académica, tenía los conocimientos que un colegio de pronto de altos estándares le podía brindar para que pudiera presentar y pasar el examen de la Universidad Nacional. Cuando uno espera que en la Universidad Nacional se presenten muchas personas, ¿sí?, que no tienen los recursos para poder pagar un colegio ni tampoco ni una universidad de altos estándares. Entonces es irónico. Entonces lo que también se debe pensar es que además de que va a haber un desarrollo de tecnología aplicada, un desarrollo de ciencia básica, debe haber también un acceso libre a la educación.
Bueno, ya con las opiniones de los expertos nos vamos con nuestra pausa musical con Major Lazer and DJ Snake con Layton.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Bueno, y retomando acá con las preguntas orientadoras con respecto a este tema tan interesante que es la investigación, quisiéramos preguntarles a ustedes qué conocen que se está haciendo en Soacha a nivel de investigación y también pues un poco que nos comenten desde qué es lo que se hace en sus semilleros respecto pues a la investigación.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que se hace en Soacha? La verdad, tengo desconocimiento pues de qué hacen, no sé, las otras universidades que están también aquí ubicadas. Sé lo que hace Uniminuto, ¿sí? Ellos trabajan como muchos proyectos con respecto a la caracterización de la población o con respecto a madres comunitarias, creo que había un proyecto allí interesante. Y ya desde psicología, pues yo estoy anclada al profesor Carlos en el laboratorio de psicología, y en este momento pues estamos trabajando sobre una validación de una escala de reconocimiento emocional básico y moral y pues esperamos que este sea un producto de Uniminuto y que se pueda pues utilizar en muchos contextos de evaluación.
Bueno, sí, a mí una de las cosas que precisamente me frustran, ¿sí?, es pensar que hay otros proyectos de investigación aquí en la región, ¿sí?, que se están moviendo similares a las que uno está investigando y uno no tenga conocimiento. ¿Y por qué? Porque no hay lugares o no hay formas de engranar eso. Por, precisamente por todo lo que hemos venido hablando, y es que suponemos de que la investigación es algo simplemente para unos despelucados, allá una institución que investiga, etcétera, cuando de pronto mucha gente tiene el mismo interés, ¿sí? Entonces, realmente respondiendo a ese tipo de cosas, yo solamente conozco algunos de los proyectos que está generando Uniminuto frente a Soacha, pero que otro tipo de instancias desarrolle, realmente estoy completamente ciego a eso. Por otro lado, pues en el semillero de ciencia cognitiva, este semillero está anclado al laboratorio de neurociencias de la Universidad Minuto de Dios acá en Soacha, y tiene varios proyectos que están caminando, unos ya un poco más robustos que otros y otros que hasta ahorita están empezando a germinar. Los productos bandera que yo creo que podemos ejemplificar junto al desarrollo de la profesora Ana es el de la validación de una prueba de emociones que esperamos este año ya de con un producto final y podemos aplicarla también. Tenemos un proyecto dirigido a excombatientes colombianos. La idea es mirar tanto guerrilleros, militares, paramilitares, incluso víctimas, cómo la guerra los ha afectado en esta cuestión que es la empatía, las habilidades afectivas y obviamente esto, qué impacto tiene en su reincorporación al mundo civil. Otro de los proyectos es sobre autismo. Este proyecto de autismo es bastante grande. La idea es poder desarrollar también un programa para desarrollar habilidades afectivas en niños con autismo, pero se han venido abriendo algunas líneas, y una es muy aplicada, y precisamente acá tenemos a la representante del proyecto, que es Estefanía. La idea es desarrollar habilidades afectivas a través del arte en niños con trastorno del espectro autista. Y por otro lado, pues tratar de entender de manera genética, de manera en el desarrollo, la experiencia fenoménica de la cual goza o sufre una persona con autismo en un ambiente que le demanda interacciones sociales muy fuertes. Además de eso, hay otro que es tremendamente importante, es uno de los que más me interesa y me gusta mucho, porque muestra cómo la fenomenología, que es uno de los pilares del laboratorio, se ancla directamente a la psicopatología, y es sobre esquema corporal y reconocimiento de emociones en personas con anorexia. Y la idea es mirar cómo se desarrolla este tipo de psicopatología y cómo se manifiesta teniendo en cuenta el cerebro, teniendo en cuenta el desarrollo y teniendo en cuenta la experiencia del sujeto. Tenemos unos que están andando ahí sobre suicidio, otros sobre neuropolítica, etcétera, pero todos tienen como un margen bastante interesante, y es entender desde el cerebro, desde el desarrollo y desde la experiencia qué puede ser lo cognitivo.
Pero bueno, en lo que ustedes dos nos comentan, nos vamos dando cuenta que este elemento parte de unos intereses individuales y particulares. Es decir, los estudiantes vinculados al semillero, vinculados a tu laboratorio, vinculados a los diferentes grupos de estudio que a lo largo de lo que lleva el programa aquí en Soacha se han venido llevando a cabo, pues son los elementos fundamentales para que esto funcione. Esto sin gente no funciona. Es decir, y como tú lo decías, es un tema de pasión, de que te motive trabajar en determinados temas, porque sin lugar a dudas esto demanda tiempo, demanda mucho esfuerzo, demanda administrativamente, demanda una serie de procesos que hay que cumplir, pero que uno está contento de estar en donde está si comparte la pasión por investigar y por llevarlo a cabo. Entonces, ahí quería hacer algo clave con lo que tú mencionabas al principio, empatarlo con eso, y es, tú hacías mención a un docente que te metió en el cuento de la investigación. Finalmente participarías de pronto de su semillero en algún momento en la Nacional. Okay. Y compartimos con Ana el hecho también de que en algún punto en nuestra formación de pregrado pertenecimos a algún semillero. Y ese semillero al que pertenecimos estaba porque nos motivaba por las temáticas que manejaba, y en algún momento daba la pregunta que decía Daniela de que, cómo hacer para que esto tenga éxito, cómo hacer para que el estudiante, yo pensaba era sobre todo en cómo el profesor es en sí mismo un motivador de que esto se realice. Es decir, cuando el profesor se muestra apasionado por el tema que maneja, muestra una una vocación hacia la investigación, eso sin lugar a dudas impacta en los estudiantes y es lo que principalmente mueve a que haya una orientación en el estudiante por seguir por ese camino.
Bueno, Estefanía.
Bueno, es que vamos a con la siguiente pregunta orientadora y es, ¿cuál es el objetivo de los semilleros a nivel de salud mental? ¿Qué aporta el semillero a la salud mental?
Uy, esa pregunta... Sí. Bueno, pues yo digamos, para darles tiempo también a ustedes organizarse, había pensado en temas de qué aporta el semillero en cuanto a la salud mental, pero no me lo pensé diciendo el semillero hace investigaciones sobre salud mental o no, sino me lo pensé precisamente en cómo impacta en la salud mental de los profesores que están vinculados al semillero, en la salud mental de los estudiantes que están vinculados al semillero. Hay muchos elementos para trabajar. Y es que uno se imaginaría, bueno, pero es que muchas veces ese trabajo es vocacional y nos demanda un tiempo extraordinario que no está contemplado en nuestras horas. Y así le pasa al estudiante. Sí. Es una carga que muchas veces tiene, me refiero a carga académica que no tiene dentro de sus materias matriculadas o materias inscritas, y eso demanda una serie de tiempo y demás. Pero hablando de salud mental, pues lo que vemos es que cuando este tiempo es invertido satisfactoriamente en algo que a ti te gusta, en una vocación, decíamos ahorita, incluso en ratos de ocio, porque en nuestros grupos de investigación, en los semilleros, en el laboratorio, se comparten espacios en donde muchas veces no son académicos, netamente académicos, son puramente también conversacionales, son de interacción, son de mirar los intereses que tienen otras personas, son escenarios de vinculación social con otros, donde se vinculan estudiantes que están en primer semestre con estudiantes que están en noveno semestre con opción de grado, donde se vinculan muchas instancias, y eso hace que finalmente impacte nuestra salud mental porque nos hace sentir a gusto, nos genera un bienestar subjetivo que va más allá del tiempo que le estoy invirtiendo a determinado grupo o no.
Nosotros con Carlos lo hablábamos hoy justamente en la sesión de semillero y decíamos como para nosotros el bienestar es como el espacio que tenemos para, pues nos gusta lo que hacemos, pero digamos ese espacio permite pues que tengamos, no sé, el punto más alto de salud mental en ese momento en el que nos reunimos. Y decíamos, yo le decía pues justamente a Carlos que era lo que decía. Que ojalá nos dieran dentro del tiempo docente 40 horas de investigación y 3 horas de clase.
Sí. Bueno, yo sí me quería ir como por los dos lados, porque ahorita, teniendo en cuenta todo lo que estábamos investigando, creo que tener un conocimiento de manera diferente y un poco más articulado sobre lo que significa cierto tipo de trastornos o condiciones que nos interesa estudiar, pues permite como también generar nuevo tipo de terapias, de estrategias de intervención que tal vez sean un poco más efectivas, ¿sí? Que puedan complementar lo que ya también está hecho, y tal vez ahí sí pudiera ayudar a la salud mental a nivel clínico, ¿no? Que era de pronto por el lado que tú no lo habías cogido, que tú no tienes la intención. Ya cogiendo por el lado de tu intención, es a mis estudiantes, a mí me preocupa una cosa, y es que además de esa retroalimentación, el hecho de pararse contra otros compañeros y contra otros profesores y saber que saben, ¿sí? Darse cuenta que saben, me interesa mucho es que haya productos, ¿sí? Ahorita la idea es que en el semillero ya con varios nos hemos presentado a congresos, nos hemos presentado, hemos tratado de escribir, estamos presentando a diferentes lugares, a diferentes revistas para que nos publiquen, y no hay nada más bonito que incentive, yo creo, y acá pronto sí me va a meter como un poquito del terreno como de la salud mental, y es la satisfacción por lo que uno hace, ¿sí? Sentirse como bien con su vida, con el quehacer, etcétera. Y creo que el hecho de que este esfuerzo, este sobreesfuerzo por encima de lo que uno tiene que hacer dentro de la normatividad laboral y ustedes a nivel académico, pues es el hecho de poder decir, oiga, qué bien se me ve el nombre ahí en ese artículo que tal vez muchas personas vayan a leer, ¿sí? Qué bien que muchas personas se sienten aquí a escuchar esto que tengo por proponerles, ¿sí? Creo que eso es lo que más puede contribuir como a la salud mental tanto de los profesores como de mis estudiantes. Además, perdona, que muchas veces yo gozo más, ¿sí? El hecho de estar en el semillero y poder discutir de cierto tipo de temas y estar ahí dando, y se nos pasa el tiempo, cuestión que muestra que realmente no lo estamos gozando y no nos damos cuenta de la hora, y decir, oiga, qué chévere que he venido, además de venir a trabajar, ¿sí? Mi trabajo lo estoy disfrutando. Una frasecita así muy pequeña que me marcó era que el día que uno trabaje en lo que ama, uno no tendrá que trabajar ni un solo día de su vida. Y yo más me siento así, por lo menos. Sí.
Y pero entonces dense cuenta que solemos pensar también y nos fuimos por el bienestar, por la satisfacción, por el orgullo que puede sentirse, pero también el escenario que nos muestre que uno se frustra. Que hay frustración, claro. que hay impotencia, muchas veces hay impotencia frente a elementos que yo no puedo manejar en mi trabajo de investigación. Necesario. Entonces los estudiantes también se enfrentan a escenarios donde se ven frustrados, donde una investigación se les cae, donde un objetivo de pronto no se cumple, donde de pronto una ponencia que se tenía, una aspiración que se tenía en un congreso de pronto no se dio. El tema de la financiación siempre nos persigue, siempre nos darán ciertos recursos para ir a un evento académico donde queremos presentar los trabajos. O sea, esos escenarios también son salud mental, porque finalmente nos están contribuyendo y nos están confrontando con los recursos personales con los que contamos. Y yo sí pienso que para un estudiante que está en un proceso formativo, si es así para nosotros que somos docentes y que lo vivimos a diario, también para el estudiante el contar con esos escenarios contribuye a su salud mental, porque finalmente le potencializa recursos con los que de pronto no contaba que tenía
para afrontar
diversas situaciones negativas. En esta ocasión están aquí en un semillero, posteriormente se pueden dar en su vida profesional.
Creo que vale la pena decir que de cada uno de los suspiros de satisfacción que ha generado el hecho de decir, oiga, qué chévere que esto ha salido, creo que han pasado mil suspiros de frustración, ¿sí? Como decir, ah, juepucha, no nos salió esto.
No, y también puedes hacer énfasis en que existen resultados negativos en la investigación siempre. O sea, uno hace una tesis con unos estudiantes y nunca da la correlación, nunca da el resultado. Pero incluso eso después es una crítica a la ciencia, ¿no? Los resultados negativos también hacen ciencia, es que, ¿no? Y dan resultados.
Bueno, y un poquito más enfocados a lo de los semilleros y al tema que estaban hablando, nos gustaría saber cuáles son los pasos que tienen que seguir los estudiantes interesados para pertenecer a algún tipo de semillero aquí dentro de la universidad.
Bueno, aprovechando entonces también ahí mi rol de líder de gestión de la investigación del programa de psicología, pues en el programa directamente hay dos semilleros, está Holístico, dirigido por el profe José Camargo, y está la Psico, el cual es dirigido por mi persona. Entonces, cada semillero tiene autonomía para integrar a cualquiera de las personas que quieran participar a cada grupo de investigación. Por lo menos en mi semillero, lo único que usted tiene que traer es una pregunta, ¿sí? Me interesa que usted por lo menos un semestre esté activo, yendo todos los días que tenemos seminario, y que semanalmente me presente unos resúmenes que responden a la investigación que usted ha generado frente al tema de su interés. Una vez ya pase ese semestre, yo comienzo a visualizar, oiga, nos podemos meter por este lado, usted reorganiza también sus ideas. El hecho de poder saber sobre un tema me permite a mí decir, oiga, si era lo que yo pensaba o no era lo que yo pensaba. Y ya después de pasado ese semestre, pues se puede anclar oficialmente al semillero. Creo que acá cada uno también anda a su ritmo, y yo ando al ritmo de esa persona, ¿sí? Hay cosas que nos han salido en un momentico y otras que de pronto sí nos ha tocado bastante tiempo, pero es una cuestión también como de que yo cuánto tiempo le dedico, cuánto interés, cuánto leo, etc. Al mismo tiempo, pues patrocinar el hecho de que hay como modalidades de investigación que son ponencia, que son artículo científico, capítulo de libro, y estas se dan después de que una persona está anclada un año a un semillero, ¿sí? Se pasa la propuesta a qué lugar se va a presentar o qué capítulo del libro va a salir o qué artículo le van a publicar, y muestra que ha estado anclado un año, e inmediatamente pues es una posibilidad, de pronto no sé si más fácil o no, pero es una oportunidad o una modalidad de grado. Una pregunta de pronto que varios pueden tener, y es, si personas de otras carreras se pueden anclar al semillero. Por supuesto que sí. A mí me interesa, por lo menos en mi semillero, si ustedes han estado atentos a los proyectos, pues que estamos trabajando con un software, estamos trabajando con programas, estamos trabajando con personas con trastornos, estamos trabajando con personas en condición de inclusión. Entonces, personas que estén interesadas, que sean de los programas de educación,
de sistemas,
de licenciatura, de música, lo que sea. ¿Sí?
Todo puede aportar, claro, una idea.
Claro, claro, porque de eso mismo trata el conocimiento, y eso es lo que abordaba precisamente el hecho de que actualmente el conocimiento no se da por unas ramas o por una carrera, sino es multidisciplinario. O sea, esto que nosotros estamos hablando acá lo puede hablar cualquiera de los que haga investigación y llegamos al mismo punto, ¿sí? Y muchas veces uno puede mirar la visión, la perspectiva de otras carreras y uno complementa. Entonces, por lo menos a la SICO están bienvenidos en cualquier momento.
Bueno, entonces ya estamos cerrando el programa de hoy. Me gustaría entonces que nuestros invitados nos compartieran una o dos conclusiones que ustedes quisieran dejar en términos de lo que significa investigar, de las ventajas que tiene investigar para un estudiante. La gran mayoría de nuestros oyentes son estudiantes, cabe decirlo. Entonces es muy importante que de pronto ustedes nos den una o dos conclusiones que cada uno crea que deben quedar de este programa y de la investigación como ventaja o como escenario para que los que nos escuchan lo tomen en cuenta.
Pues investigar en términos generales para un estudiante representa no solo el hecho de tener pues un producto o un trabajo en su carrera o en su formación, sino también representa el hecho de cultivar algunas habilidades como por ejemplo la creatividad, el pensamiento crítico y otro tipo de habilidades, la disciplina, como dice Carlos muy bien, que es fundamental dentro de la investigación, y además pues le da, digamos, aporta a la disciplina como tal, ¿no? Es decir, a enriquecerla, a explicar cómo los fenómenos sociales. Entonces creo que con eso podemos cerrar y pues decirles que bienvenidos a cualquier proyecto también que quieran presentar en el laboratorio o de manera personal.
Gracias, Ana. Carlos.
Noam Chomsky y colocó una frase que irónicamente tengo acá en el pocillo que me regaló una de las estudiantes en el semillero. Dice: nunca fui consciente de cualquier otra opción que no fuera la de cuestionar todo, ¿sí? Todos tenemos como esa capacidad de preguntarnos sobre el mundo, sobre el universo, sobre nosotros mismos, que somos un universo molar. Y creo que cada persona debería incentivar esa capacidad de pregunta, de inquietud, ¿sí? A partir de eso, una de las frases que a mí me marcó para dedicarme pronto al mundo de la ciencia o del conocimiento y la investigación fue algo que escuché en una clase de biología en el colegio, como en quinto grado, y decía: era ver lo que todo el mundo ve, pero pensar lo que nadie piensa. Ahí es donde está lo realmente novedoso. Y eso depende de cada uno, de la facultad que tenga uno para decir: oiga, me puedo dedicar a eso, y además, si me puedo dedicar a eso, ser muy bueno en hacerlo. Y por otro lado, pues yo creo que tratar de mostrar que ese compromiso que cada uno de nosotros tiene para hacer investigación es una muestra, es un botón para que el Estado reconozca que necesitamos más inversión. O sea, que necesitamos visualizar y potencializar esa forma de desarrollo del conocimiento a través de programas, a través de financiación, etc. A mí me preocupa mucho eso de los cerebros escapados, ¿sí? ¿Cuántas personas no han tenido que irse, como precisamente Rodolfo Ginás, y hasta después ahorita es que se escucha de él, ¿sí? ¿Pero por qué entonces no se quedan acá? ¿Sí? Pues claro, no hay los programas, no hay la financiación, etc. ¿Por qué no hacer que esos cerebros potencialicen y se queden aquí y hagan investigaciones para Colombia?
Y yo agregaría entonces lo que tiene que ver una conclusión con la salud mental. Evidentemente, pertenecer a las áreas de investigación. Hacer actividades adicionales de investigación contribuye notablemente con la salud mental, porque está impactando en diversas áreas de tu vida, en el área personal, en el área incluso laboral, porque te enseña disciplina, dinámicas de trabajo, trabajar con personas, el área afectiva, porque nos cultiva relaciones sociales y de compañerismo, de trabajo en equipo. En fin, tenemos un, hasta lo hablamos hace un momento, afrontar la ansiedad, las incertidumbres, la impotencia que puede generar, las frustraciones. Entonces, el impacto que tiene en la salud mental es notable y va a servir definitivamente para que tú te integres muchísimo mejor a lo que te interesa.
Bueno, también sería importante como que nos contaran un poco del simposio que se va a realizar el jueves y que nos contaran del lanzamiento de la página web que hizo la SICO. Entonces, pues para que recarguemos y nuestros oyentes puedan ir a visitar la página.
Entonces, yo le hablo del evento. Sí. Entonces, tenemos un evento que nos ha costado sudor, lágrimas, no sé si sangre, pero se llama Simposio Intersubjetividad, Psicopatología y Cognición, desarrollado por el Grupo de Estudio en Ciencia Cognitiva. Se va a realizar el jueves 17 de mayo de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Vamos a contar con ponentes que hacen parte de la institución Minuto de Dios, tanto de esta sede como de la sede 80, y tenemos conferencistas que son tanto de la sede también como externos. Estos temas giran en torno precisamente al problema de la cognición, cómo la cognición está ligada directamente a la capacidad de interactuar con los otros y que de ello pues surge algo que puede ser la psicopatología, ¿sí? Cómo entender ese tipo de cuestiones, cómo entender ese tipo de fenómenos. La entrada es libre, ¿sí? Pero sí hay una forma desde la página de PsicoSoacha de usted escribirse anteriormente para que podamos tener como el registro de su asistencia. Tanto los ponentes, como los conferencistas, como los asistentes tienen su certificado. Entonces, si usted no ha estado en ningún evento científico, algún simposio, un congreso, esta de pronto es una de las oportunidades para que se acerque y conozca un poco de cómo se dan ese tipo de eventos y para que tenga un certificado de asistencia que tal vez le pueda servir.
Entonces, para los oyentes, en la página de Mentalízate de Facebook vamos a hacer un post precisamente para que cuenten con ese link que nos mencionó el profesor Carlos y lo tengan a la mano por si desean o están interesados a participar del simposio.
Y por otro lado está entonces la página web de nosotros, que es www.lasico.com.co, y allí pues se encuentran no solo lo que se hace, lo que se trabaja en cuanto a proyectos de investigación, sino también las actividades que hacemos en el semillero, como asistencia a congresos, eventos, reunión con otros semilleros, y también ofrecemos noticias pues particulares de neurociencias.
Entonces, pues teniendo en cuenta esto, también será colgada la página web en nuestra página de Mentalízate y pues les recordamos las redes sociales para que estén siempre activos y puedan acceder a toda la información. Estamos en Facebook como Mentalízate Psicología y en Instagram como Mentalízate-Bajo.
Bueno, y con la información otorgada por María Fernanda y la información otorgada por el profesor Carlos Wilches, están súper invitados al evento del próximo jueves 17 de mayo para que se inscriban en la página. Como dice Mafe, vamos a estar publicando el formulario de inscripción. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Cuando este flow hace que muevas el esqueleto, mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila más perro que un rottweiler. Así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos en make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff y pégate en el trip como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no. Wow, no está mal y te lo decía así.
Hey, yo, let's go, turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, ramba bye. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why, it's so good, it's so fine. Olvida lo malo y escucha que es so high.
Sube el volumen y olvida lo feo, vamos a
vacilar. Cuando yo te diga, put your hands up high.
Sin prejuicios, con la misma esencia desde el inicio, haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizás te cueste, solta una risa, no caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa.
Y pégate en el triple.
Que esto es Ra Guayana y las minas from Cama Majuana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la party es que van. Ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Ra Guayana y las minas from Cama Majuana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la playa es que van.
Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar. Cuando yo te diga, put your hands up high. Ha, ha.
Soacha, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.